Yaakov vivió en la tierra de Mizraim por 17 años. Por tanto, Yaakov vivió 147 años. El tiempo llegó cuando Israel se acercaba a la muerte. Así que mandó a llamar a su hijo Yosef y le dijo: si tú en verdad me amas, por favor pon tu mano debajo de mi muslo y que ejecutarás misericordia hacia mí y no me sepultarás en Mizraim. Más bien, cuando duerma con mis padres, me llevarás fuera de Mizraim y me sepultas donde ellos están sepultados. Él respondió: yo haré como tú has dicho. Él dijo: júramelo, y él le juró. Entonces Israel, apoyándose en su bastón, se inclinó reverentemente en adoración. Un tiempo después alguien le dijo a Yosef que su padre estaba enfermo. Él tomó con él sus dos hijos, Menasé y Efraín, y vino a Yaakov. Le dijeron a Yaakov: aquí viene tu hijo Yosef. Israel reunió su fuerza y se sentó en la cama. Yaakov le dijo a Yosef: el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, diciéndome: yo te haré fructífero y numeroso. Yo te haré multitud de naciones. Y yo daré esta tierra a tu cera para que la posean para siempre. Ahora tus dos hijos, que te nacieron en la tierra de Mizraim antes de que yo viniera a ti en Mizraim, son míos. Efraín y Menasé serán tan míos como Reuben y Simeón lo son. Los hijos nacidos a ti después de ellos serán tuyos, pero para el propósito de herencia ellos serán contados con sus hermanos mayores. Ahora en cuanto a mí, cuando yo vine de Padán, Rachel tu madre murió en la tierra de Canaán, mientras hicimos noche en Yabrat en la tierra de Canaán, para así venir a Efrat. Así que yo la sepulté allí en el camino hacia Efrat, también conocida por Beit Lehem. Entonces Israel vio a los hijos de Yosef, y preguntó: ¿quiénes son estos? Yosef respondió a su padre: ellos son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Yaakov respondió: yo quiero que los traigas aquí a mí, para poder bendecirlos. Ahora los ojos de Israel estaban apagados por la vejez, así que no podía ver. Yosef trajo sus hijos cerca de él, y él los besó y los abrazó. Israel dijo a Yosef: observa, no he sido privado de ver tu rostro, pero Elohim me ha permitido ver tu cera también. Entonces Yosef lo sacó de entre sus rodillas y se postró en la tierra. Y Yosef los tomó a ambos, Efraim en su mano derecha hacia la mano izquierda de Israel y Menasé en su mano izquierda hacia la mano derecha de Israel, y los trajo cerca de él. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza del más joven, Efraim, y puso su mano izquierda en la cabeza de Menasé. Él intencionalmente cruzó sus manos, aun siendo Menasé el primogénito. Entonces él los bendijo a ellos, el Elohim en cuya presencia mis padres Abraham y Yitzhak fueron bien placenteros, el Elohim que me ha alimentado desde mi juventud hasta este día, el Malaj que me rescató de todo peligro, bendiga a estos niños. Que ellos recuerden quién yo soy y qué es lo que represento, y asimismo mis padres Abraham y Yitzhak, quiénes fueron ellos y qué representan. Y que ellos crezcan a producir multitudes en la tierra. Cuando Yosef vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació, y levantó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Menasé. Yosef le dijo a su padre: no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó, y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo, y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él, y su cera formará multitud de naciones. Entonces ese día añadió su bendición sobre ellos en ustedes y Israel será bendecido, diciendo que Elohim te haga como Efraín y Menasé. Así él puso a Efraín delante de Menasé. Israel entonces dijo a Yosef: tú ves que estoy muriendo, pero Elohim estará contigo y te devolverá a la tierra de tus padres. Además, yo te estoy dando un Shechem hombro, parte, cerro, ciudad de Shechem más que a tus hermanos. Yo la capturé de los Emori con mi espada y arco. Entonces Yaakov llamó a sus hijos, y dijo: reúnanse y yo les diré lo que sucederá en el Ajarit Ayamim. Reúnanse y escuchen, hijos de Yaakov. Presten atención a Israel su padre. Reuben, tú eres mi primogénito, mi fuerza, y el primero de mis hijos. Duro para ser soportado, duro y obstinado. Rompiendo en insolencia, no debiste haber hervido como agua, porque trepaste en la cama de tu padre y profanaste el lecho, entonces tú trepaste. Simeón y Levi son hermanos, relacionados por armas de violencia. Que mi alma no entre en su consejo, ni mi honor se adhiera a su asamblea, porque en su ira ellos mataron hombres, y en su pasión desjarretaron un toro. Maldita sea su ira, porque ha sido fiera. Su furia, porque ha sido cruel. Yo los dividiré en Yaakov y los esparciré en Israel. Yauma, tus hermanos te reconocerán, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. Yauda es un cachorro de león desde la planta tierna, mi hijo, te para sobre la presa. Él se agacha y se extiende como león. Como cachorro de león, ¿quién se atreve a provocarlo? Un regidor no fallará de Yauma, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado, Shiloh. Y él es la expectación de las naciones. Atando a la vid su asno, y el potro del asno a la vid de uvas escogidas, él lava sus ropas en vino, sus mantos en la sangre de uvas. Sus ojos más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zebulun habitará en la costa del mar, con barcos anclados a lo largo de su costa y su frontera en Sidón. Yisahar ha deseado aquello que es bueno, descansando entre las herencias. Al ver el lugar de descanso que era bueno y la tierra que era fértil, él sujetó su hombro a labor, y se convirtió en agricultor. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y que Dan sea víbora en el camino, tendido en emboscada sobre la senda, que muerde los talones del caballo así su jinete cae hacia atrás. Yo espero por tu salvación, Yahweh. Gad, una tropa saqueadora lo saqueará a él, pero él lo saqueará a ellos, persiguiendo a sus pies. La comida de Aser es rica. Él proveerá comida digna de un rey. Naftalí es tallo que se esparce, otorgando belleza en su fruto. Yosef es un hijo exaltado, mi preciado amado hijo es magnificado, mi hijo más joven, vuelve a mí. Contra quien hombres tomando consejo maldito lo despreciaron, y los arqueros presionaron fuerte sobre él. Pero sus arcos fueron poderosamente rotos, y los tendones de sus brazos fueron aflojados por las manos del poderoso de Yaakov, de allí es aquel que fortaleció a Israel, por el Elohim de tu padre, y mi Elohim te ayudó, por el Shaddai, él te bendijo, con bendiciones del cielo arriba, bendiciones de la tierra poseyendo todas las cosas, a causa de las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre y de tu madre. Prevalecen por encima de las bendiciones de las duraderas montañas, y más allá de las bendiciones de las colinas eternas. Serán sobre la cabeza de Yosef, sobre la corona de su cabeza de él quien de sus hermanos tomó la primacía. Benjamín es un lobo enfurecido, en la mañana comerá quieto, en el atardecer él da comida. Todos estos son los 12 hijos de Yaakov, y así es como su padre habló a ellos y los bendijo, dando a cada uno su propia bendición individual. Entonces él les ordenó como sigue: yo estoy al ser unido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Froneliti, la cueva en el campo de Majpelá, junto a Mamre, en la tierra de Kenaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Froneliti como lugar de sepultura perteneciente a él. Allí ellos sepultaron a Abraham y su esposa Sara, allí sepultaron a Yitzhak y su esposa Ritka, y allí sepulté a Lea. El campo y la cueva en él, el cual fue comprado de los hijos de Et. Cuando Jacob había terminado ordenando a sus hijos, recogió sus pies en la cama, respiró por última vez y fue reunido con su pueblo. Yosef cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Entonces Yosef ordenó a sus sirvientes que embalsamaran a su padre. Así que los embalsamadores embalsamaron a Israel. Esto tomó 40 días, el tiempo normal para embalsamar. Entonces los Mitzrayimim hicieron luto por 70 días. Cuando el período de luto había terminado, Yosef se dirigió a los príncipes de Faraón: si yo he encontrado favor a su vista, hablen referente a mí en los oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo hacer un juramento. Él dijo: yo voy a morir. Tú me sepultarás en mi sepultura, la cual yo cavé por mí mismo en la tierra de Kenaán. Por lo tanto, te imploro, déjame subir y sepultar a mi padre. Yo regresaré. Faraón respondió: sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Así que Yosef subió a sepultar a su padre. Con él fueron todos los sirvientes de Faraón, los dirigentes de su casa y los dirigentes de la tierra de Mizraim, junto con la casa completa de Yosef, sus hermanos y toda la casa de su padre y sus parientes. Solamente sus rebaños y sus ganados ellos dejaron en la tierra de Gosén. Además, subieron con él carruajes y jinetes. Era una caravana muy grande. Cuando ellos arribaron a la Eba y Matad, del otro lado del Yarden, ellos levantaron gran y amarga lamentación, haciendo luto por su padre por 7 días. Cuando los habitantes locales, los Kenaani, vieron la lamentación en la era de Atar, ellos dijeron que amargamente los Mitzrayimim se están lamentando. Por esto el lugar fue dado el nombre de Abel, Mitzrayim, lamentación de Mitzrayim, allí del otro lado del Yarden. Sus hijos hicieron como él les había ordenado. Ellos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva de Macpelá, la cual Abraham había comprado, junto con el campo, como lugar de sepultura perteneciente a él, de Efrón el Hití, junto a Mamre. Entonces, después de sepultar a su padre, Yosef regresó a Mitzrayim, él, sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Sabiendo que su padre estaba muerto, los hermanos de Yosef dijeron: Yosef puede odiarnos ahora y pagarnos por completo por todo el sufrimiento que nosotros le causamos. Así que ellos vinieron a Yosef, y dijeron: tu padre dio esta orden antes de morir. Digan a Yosef: yo te imploro ahora, por el favor perdona el crimen de tus hermanos y la perversidad de hacerte daño. Así que ahora, nosotros te imploramos, perdona el crimen de los sirvientes del Elohim de tu padre. Yosef lloró cuando ellos hablaron con él. Y sus hermanos también vinieron, se postraron delante de él, y dijeron: aquí, somos tus esclavos. Pero Yosef dijo a ellos: no tengan temor, porque yo soy el siervo de Elohim. Ustedes quisieron hacerme daño para maldad, pero Elohim lo tomó para el bien. Para que viniera a ser como es hoy, para que mucha gente fuera alimentada. Así que no tengan temor. Yo proveeré para ustedes y sus familias. De esta forma él los consoló, hablando bondadosamente a ellos. Yosef continuó viviendo en Mitzrayim, él y sus hermanos y toda la familia de su padre. Yosef vivió 110 años. Yosef vivió para ver los hijos de los nietos de Efraín, y los hijos del hijo de Menasé, Machir, nacieron en las piernas de Yosef. Yosef dijo a sus hermanos: estoy muriendo, pero Elohim por cierto los recordará y los hará subir fuera de esta tierra a la tierra que él juró a Abraham, Yitzhak y Jacob. Entonces Yosef tomó juramento de los hijos de Israel: Elohim ciertamente se acordará de ustedes, y cargarán mis huesos fuera de aquí. Así que Yosef murió a la edad de 110 años, y ellos lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Mitzrayim. Nota final de Bereshit, por Diego Ascunce. Esto concluye el libro de Bereshit, el más antiguo registro en el mundo, incluyendo la historia de dos grandes y estupendos eventos, la creación e intervención divina. De cada uno presenta un resumen, pero sorprendentemente con suma precisión y detalle. De este libro, casi todos los filósofos antiguos, astrónomos, cronologistas, e historiadores, han tomado su información respectiva. Y todos los inventos modernos y descubrimientos en diferentes artes y ciencias, solo han servido para confirmar los hechos detallados por Mose, y para mostrar que todos los escritores antiguos sobre estos tópicos se han acercado o retirado de la verdad y la maravilla de la naturaleza, en exactamente la misma proporción que se han acercado o alejado de la historia de Mose, la cual fue dada a él por la propia boca de Yahshua. La gran verdad del diluvio es completamente confirmada por fósiles en todas partes del mundo. Añade a esto, las grandes tradiciones del diluvio que han sido trazadas por los egipcios, chinos, japoneses, indios, burmanos, y los antiguos godos y druidas, mexicanos, peruanos, brasileños, indios norteamericanos, habitantes de Groenlandia, y muchísimos otros, casi toda nación bajo el cielo, mientras que la alegoría pomposa de estas distorsionadas tradiciones suficientemente las distingue de la sencillez sin adornos de la narrativa de Mose. En el tiempo, sin esta historia, el mundo estaría en oscuridad total, sin saber de dónde vino, ni a dónde se dirige. En la primera página, un niño puede aprender más en una hora, que todos los filósofos del mundo aprendieron sin ella en 1000 años.